AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Detrás de bate de verdad.
La esquina caliente, Juan Penaz, no me des más.
Sí, de Puerto Padre.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Sí. Muy buenas tardes, aquí estaremos.
Y desde Hialeah, okay, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Pues entonces el segmento mío va a ser la historia de ese gran pelotero cubano, Tony Taylor, que yo tengo muchas cosas porque compartí con él muchos, pero mucho tiempo, inclusive en la clase B, en la Flora, en la Carolina League, jugamos juntos. Yo fui que hablé con Moncho para que lo cambiara y lo cambiaron de Marenado por Valdivieso. Esa es una historia que voy a hablar luego.
Bueno, si notan que estoy un poquito apagado, es porque hoy no es un día común y corriente aquí en Arturo y sin guantes. El béisbol de las grandes ligas, el béisbol cubano, el exilio cubano, ha perdido una gran figura, así que voy a pedirle a Juan Pendaz que me ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, dicen que es mala suerte y además mala educación dejar un bache de 3 segundos de silencio en radio. Pero bueno, hoy no es un día común y corriente. Estamos de duelo porque falleció ese gran ex pelotero cubano, gran pelotero cubano, Tony Taylor, que tuvo números impresionantes durante su carrera profesional. Sin duda alguna será su vida celebrada en Filadelfia y en Chicago en este momento, donde hay muchas personas, que, especialmente los Phillies, que están lamentando su partida. Lo conocimos muy bien, hablamos varias veces con él, lo invitamos al duro y sin guantes, por razones médicas no pudo ir, pero yo sé que tuvo muy buena relación con casi todas las personas involucradas en al duro, con al duro y sin guantes, incluyendo Orlando El Guajiro Peña y Chambi, y hasta Rafael ha seguido su carrera profesional desde el principio. Así que yo voy a dejar que los expertos en la materia hablen de este gran ex pelotero cubano que falleció hoy, Tony Taylor.
Bueno, Tony básicamente fue llamado en la pelota y el Guajiro hablará mucho de eso porque tuvo sus relaciones personales, pero Tony Taylor en un tiempo despuntó como el heredero, si se le puede llamar, de Minioso. Dicen que iba a ser el próximo pelotero cubano que iba a cargar el nombre de Cuba en las grandes ligas. Un hombre que triunfó en el terreno, fue un gran hombre de béisbol. Recordemos que hace cuestión como 6 o 7 meses atrás, en el evento que hubo en el stand de los Marlins, que yo estuve ahí con él. Cuando le dije, mira, al duro y sin guante, me dijo, no, por mí, que esa gente son mis hermanos. Y efectivamente estuve hablando con ustedes por largo rato. Y le voy a decir algo. Tony era, en ese momento, cuando yo lo saqué del grupo que estaba, era el foco del grupo. Después vino Jeter, y Jeter estuvo con él. Era un hombre muy, muy querido. O sea, lo que yo reconocí de Tony fue el cariño que todo el mundo que estaba en la pelota le daba. Ayudaba a muchas personas. Hoy en día, hoy yo he llamado a varias personas que están en Grandes Ligas, inclusive voy a mencionar el nombre porque me dijo, lo pueden mencionar, de Nachi Castro, que ayer lo mencioné como el coach de bateo, el coach asistente de bateo de Atlanta, y cuando se le dio la noticia me dijo, he sufrido mucho hoy, porque Tony fue mi padre en la pelota, fue el hombre que me cogió, y como yo mencioné ayer, que Nachi estuvo muchos años detrás de Mike Smith en tercera base, Tony era el que le decía, oye, pero no, no te preocupes, o sea, era el hombre que lo motivaba. Aquí con los Marlins, yo creo que fue una adición tremenda, y bueno, pues se siente su pérdida, se siente su pérdida.
Sí, bueno, fíjate, yo estoy escribiendo un artículo ahora, nada más que hice unas cuantas líneas, porque tuvimos que empezar este programa, pero no soy los que dicen, fulano tiene que estar ahí. Ustedes me oirán a veces, hasta de los mismos pelotones nuestros, que se dice, fulano tiene que estar en el Salón de la Fama, y han sido justos con él. Yo voy siempre por lo que realmente ha pasado, no importa el país que sea. Ahora, sí le digo que en la época de Tony jugaron varias segundas bases, que algunas están en el Salón de la Fama, y Tony ha tenido mejor actuación que ellos. Okay, no digo si él tiene que estar o no estar, pero si él no está, esos otros no tienen que estar porque él es mejor que ellos. Oye, no estoy hablando con un chauvinismo cubano, eso simplemente hay que ver, no solo los números, sino lo que aportó Tony al juego, en todos los sentidos. Okay, él jugó 19 años, ¿cuánto fue? Como 14 de ellos jugó en Filadelfia, estuvo en dos ocasiones, una vez se pasó 11 años o 12 y la otra 3 años. Y es un super ídolo, era un super ídolo en Filadelfia. El equipo de los Marlins de Miami, donde él estuvo muchos años de coach, okay, coach de primera y coach de cuadro, o sea, él era un profesor del cuadro. Y llegaron a tener los Marlins uno de los mejores cuadros de su época, con la de primera hasta tercera base, eran alumnos de Tony Pedro. Él fue el que le enseñó qué es lo que había que hacer. No solo sabía jugar segunda base, sabía enseñar a jugar a las otras bases, como estaba diciendo Chambi ahora con Smith, ¿okay? Le decía, no, tú no te preocupes, y tú dispara, ¿okay? Recoge y dispara, ¿okay? Él fue muy, muy carismático, un individuo carismático, pero muy humilde, muy modesto, ¿okay? La fama de Tony Taylor se la dieron los demás. Él nunca se dio fama. Y desgraciadamente lo perdimos. Él ha estado luchando años con ese asesino silencioso y progresivo que es la diabetes, y que se ha llevado a tantos de nosotros, entre ellos las personas más cercanas a mí. Y Tony ha dejado una estela tremenda en nosotros, de verdad que nos duele tremendamente. Fue, como dijo Pepe y Chambi, un gran amigo de este programa, un gran amigo de nosotros. Él nació en Central Álava, un central de la misma compañía de un central que manejaba mi padre. Y en el Álava, él y yo teníamos un amigo común. Cada vez que hablamos, Tony y yo, hablábamos de este hombre que ya también falleció, un gran amigo de los dos, que era de Álava precisamente. Y él siempre se recordaba de él. Cuando yo le dije que yo era amigo de él, tú eres amigo de él. Digo, no, él era hermano mío. Y mío también. Digo, tú sabes que hay en matemática hay algo que se llama carácter transitivo. Por eso, de acuerdo con eso, tú y yo somos hermanos también. Ok. Así que, como dijo Pepe, hoy tenemos el corazón chiquito por lo que ha pasado con Tony Taylor, que todo el mundo tiene que irse. Y él peleó mucho y vivió muchos años. Pero nunca lo queríamos dejar ver partir.
Correcto.
Sí, Rafael, me alegro mucho que Rafael Tevez, no importa las palabras que uno diga de este señor, había que conocerlo personalmente también. Como pelotero fue una luminaria, como coche, y se va bien con todo el mundo. Nació en un pueblecito pegadito donde nació Miñoso, allá en Matanza, ¿no? En Álava, un pueblecito bien chiquitico, pero bueno. El caso de Tony Taylor, que cuando él empieza, nosotros estábamos jugando en la Carolina League, y entonces Valdivieso estaba con nosotros. Valdivieso no bateaba, pero fildeaba bien. Y Moncho Díaz me dijo, oye, tú conoces, jugaste con Tony Taylor, fueron al juego de estrella ustedes, tú y Berjara, el manager de ustedes. Y yo, sí. Yo, bueno, mira, él es tremenda segunda base, jovencito con 21 años que tenía. y enseguida lo cambiaron. Y esa fue la diferencia para nosotros, lamentar lo que hubo. Y todas las cosas que hizo en Grandes Ligas, Rafael, una cosa increíble. Y como coach, nadie puede coachar 20 y pico de años por caridad, por ser lindo, ¿no? Tiene que tener conocimiento. Lo hizo con el Filadelfia, lo hizo aquí con los Males una cantidad de años, hasta que se enfermó y tuvo que retirarse. Pero no hay duda que todo lo que se diga de este muchacho es poco, porque amigo, compañero, y eso. Él tiene una hija que vive aquí en Miami, y un hermano que tiene una academia, yo no sé si la tiene, y él siempre estaba ayudándole. Así que después sigo en el cementico y le voy a decir lo que él hizo en Cuba y la Serie del Caribe.
Correcto. Y para apoyar los comentarios de Rafael hace poco, aquí tenemos los numeritos de su carrera profesional, que duró 19 años en el béisbol de las Grandes Ligas, casi 20. Tuvo 7,680 turnos al bate oficiales, anotó 1,005 carreras, 2,007 hits, 75 jonrones, impulsó 598 carreras, se robó 234 bases, su promedio de bateo 261 y su promedio en base 321, que para ese entonces, lo crean o no, era considerado muy bueno, ¿ok? Hoy en día hay peloteros que batean 220 y ganan 8 o 9 millones de dólares. ¿Okay? Y lo más interesante, las pocas veces que yo hablé con Tony Taylor, porque yo sabía por lo que estaba pasando, me dijo: oye, dile al Guajiro que no te interrumpa tantas veces, Lacayo, que el Guajiro siempre te está interrumpiendo, dile que te deje hablar en paz.
Yo tuve una conversación que tuve una vez con él, y me recordó por eso que tú estabas mencionando, Pepe, de lo que deberían ganar, y a mí se me ocurrió decirle: Tony, tú imaginas lo que tú hubieras ganado, mijo. Tú sabes que a mí jamás me ha pasado por la mente lo que yo hubiera ganado en esta época de hoy en día, porque gracias a Dios jugué cuando quise jugar. Fui querido por los fanáticos. Que se ganaba menos, bueno, pero con la época era otra cosa, y total, no sé si con el dinero que ahora no hay, hubiera tenido más felicidad que la que tengo hoy en día. ¿Qué clase de filosofía en la vida?
Exactamente. No, ya, la otra de las cosas de Tony Taylor, cuando él nunca tuvo al equipo de Filadelfia, después fue que el equipo de Filadelfia, su mejor año también fue cuando lo cambiaron para el Detroit, que fueron al playoff, y él jugó tremenda serie esa vez. Eso fue en el año 72 con el Detroit, que fueron a la final y perdieron después. Pero hablando con Tony Taylor, me decía: Peña, yo hice todo lo posible. Hay un pitcher famoso en Grandes Ligas, el Hall de la Fama, que pichó 2-0 y 0 carreras en dos ligas. ¿Sabe quién fue que le salvó la vida? Jim Bunning. Tony Taylor, jugando con el Filadelfia, se tiró de cabeza, cogió la bola y de rodillas tiró primero y le salvó 0-0 carrera a Jim Bunning. Eso es una historia grandísima. Dos veces le salvó el 0-0, porque Jim Bunning pichó, ganó 100 juegos en la Liga Americana y el Nacional. Y Tony Taylor, la casualidad, que estaba también ahí, qué cosa más extraña. Ahora, el caso de Amendola, ahorita voy a mencionar lo que pasó en la Serie del Caribe en Venezuela.
Tony Taylor fue dos veces todo estrella en el 60, y cuando estaba militando con su equipo de Filadelfia. Es miembro del Salón de la Fama de los Phillies de Filadelfia, y también es miembro del Salón de la Fama del béisbol cubano. O sea,
y en Filadelfia está, no sé si lo habrán expandido, pero hace unos años atrás, o sea, tenían los 25 peloteros más queridos de Filadelfia, y ahí estaban él estaba entre ellos.
El señor. Cuando él va al Hall de la Fama,
es más que un Hall de la Fama.
Cuando él entra al Hall de la Fama del béisbol cubano, dice Andrés Fleta: pusimos la estrella máxima del béisbol en el Hall de la Fama, a Tony Taylor. Y empezó a llorar. Una cosa increíble. Pero una cosa, una emoción de esa, ya estaba lleno. En la casa de nosotros ahí en Miami, en el East de Miami. Yo pensé que Tony Taylor se iba a poner bien. Hace dos meses que la mujer me llamó y dijo: Peña, ya lo tengo en la casa, se ha recuperado. Hablé con él y dice: no, estoy bien, Peña, estoy entero. Pero un amigo de él, que toda la vida, Seferino, me dijo: fui a la casa y lo, Peña, si tú lo ves, yo no había ido a la casa, me dijo: Peña, está completamente, si tú lo ves, tú no dices, ese no es Tony Taylor, bien flaquito, porque la diabetes que tenía era grado 2, pero fue por 7 o 8 años, señores. Pero bueno.
Yo creo que más también. Yo creo que Tony ya batallando eso muchísimo más que eso.
Sí, y eso no perdona además. Tú te mejoras unas veces, pero eso es temporal. Eso te lleva a la larga, porque te va destruyendo cada órgano y... cuando tú crees que estás muy bien, resulta que te sale que te acabó con otro órgano. Llega un momento que, como un carro, se le acaban los sistemas a uno.
Correcto. Y aunque todo el mundo sabe que Tony Taylor comenzó su carrera profesional con los Cachorros de Chicago, a lo mejor mucha gente en Cuba no sabe que lo firmaron al principio, en 1954, los Gigantes de Nueva York.
Eso fue firmado de la época de Pompey.
Yo no, a mí no me aparece eso, ¿no? Me aparece que...
Sí me aparece.
No.
Yo sí tengo esos datos. Tranquilo, Guajiro. Estamos jugando para el mismo bando. Así que, amigos, como lo pueden apreciar, hoy no es un día común y corriente. Duelo en Al Duro y Sin Guantes por la muerte de Tony Taylor. Vamos a estar celebrando la vida de este gran pelotero cubano. Durante todo el show vamos a entrar y salir hablando de este tema. Hay otros deportes que mencionar, pero muchachos, ¿quién de ustedes fue el último que lo vio en persona?
Bueno, yo estuve en casa de Tony cuando la muerte de Jackie Hernández, o sea que fue más o menos en enero por ahí. Y lo vi, lo vi el día ese del show, de lo que hicieron en los mornings, y después lo vi en su casa, muy corto tiempo. Que fui, que precisamente fui con Nachi Castro, el alumno de él. Él vivía en un político norte, lo que le llaman en Miami, ¿cómo se llama esa parte? Le dicen Miami...
Garden.
No, la que está entre Miami Lakes y Miami... El norte, es Alía, pero al norte le dicen Palm Springs North.
Vivía cerca de los estudios de Radio Martí. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté en ocasiones, me decía que no se sentía muy bien, y que la mujer tampoco se sentía muy bien, que no lo podía llevar, pero que él escuchaba el show. Vamos a ser sinceros, no los pudo escuchar todos los días, pero él dice, por lo menos 3 veces por semana yo los escucho a ustedes. Y si no puedo escuchar el show completo, por lo menos escucho la sección de la pelota. Así que él era un gran amigo y fanático nuestro.
Tony la pelota era su vida. Cuando estuvo con los Marlins, en los años que estuve de coach, era el primero en llegar y el último en irse. Su pérdida fue muy sentida. Su pérdida fue muy sentida cuando lo dejó ir, que creo que fue bajo el mandato de Jaicín, no fue más bajo el mandato de Loria, ¿no? Sí, creo que fue con Loria.
De Loria, ya Loria. Loria.
Exacto,
fue sí, cuando lo dejó. Pasó muchos años ahí con los Marlins.
Correcto, los primeros años. Él era un personaje, inclusive cuando la Universidad de Miami, porque antiguamente la Universidad de Miami jugaba 2 juegos. Frente a los Marlins, uno lo jugaba en el estadio de los Marlins, era en el Joe Robbie, y el otro se jugaba en la Universidad de Miami. Él siempre iba y siempre estaba, y el día que jugaba en la Universidad de Miami, como era un estadio mucho más chiquito, muchísimo más chiquito, las personas lo esperaban, siempre esperaban a él, Félix Ramírez, siempre estaban ahí, y personas que nunca el ego les permitió no estar a distancia nunca pusieron distancia entre el fanático y él.
Bueno, estábamos guardando unos cuantos segundos de silencio en memoria de ese gran pelotero Tony Taylor. Vamos a hablar de Tony Taylor en varios segmentos durante el Duro y Sin Guantes, pero quería tocar otros temas porque se está acercando la temporada del baloncesto profesional de la NBA. Y también se está acercando la temporada de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, que hoy recibió pésimas, pero pésimas noticias. Así que vamos a comenzar con baloncesto. Muchachos, ¿cómo ven las cosas ustedes, dos expertos de la NBA, en Orlando en este momento?
Bueno, antes de que Zion tuvo que salir de la burbuja. Okay, uh-huh. Este muchacho que es el súper, vamos a decir, prospecto, pero que ha estado, como dicen, dentro y fuera, sin haber empezado a jugar todavía prácticamente en la NBA, y otra vez tuvo que salir por asuntos familiares, dijo este novato supuestamente sensacional, por lo menos era en la época intercolegial. De esa forma, Zion Williamson, que juega para los Pelícanos de New Orleans, tuvo que salir. O sea, ahora si sale, tendrán que ponerlo en cuarentena o regrese. Así que esa es una pérdida.
Sí, ese muchacho parece que tiene problemas, o sea, la familia es bastante problemática. Él ha tenido, creo, un par de demandas, inclusive diciendo gente que él le debe dinero porque le consiguieron no sé qué, otro, o sea, hay algo en esa, y yo creo que a eso se debe el problema familiar. No creo que el problema familiar sea de nadie que haya fallecido
El problema debe ser legal, pero familiar luce mucho mejor, ¿sabes cómo te lo digo?
Sí, claro, luce mucho mejor. Y ayer habíamos mencionado, Pepe, sobre los árbitros de la pelota. Bueno, ahora los referís se han estado preparando, pero no se sabe si hay alguno que haya dado, porque no lo habían hecho las pruebas. Aparentemente los referees de la NBA, en la NFL, los referees tienen que estar en buenas condiciones, por la sencilla razón de que se pasan el juego entero corriendo. O sea que ahí yo creo que tienen una ventaja sobre los umpires de las grandes ligas. Pero en este momento ninguno ha dicho que no va a ir, o sea, todos dicen que van a ir. Yo hablé con uno de ellos, me dijo, ¿no?, que lleva ya un mes y medio practicando, practicando como referí, o sea, corriendo y haciendo peso y esas cosas en su casa para cuando comenzara la temporada.
Muy bien, y ahora que mencionaste la NFL, el fútbol americano, hoy recibió pésimas noticias. 72 futbolistas de la NFL han dado hasta ahora positivo al coronavirus, pero eso es solamente la mitad del cuento. Okay, todavía faltan centenares y centenares por examinar. Okay.
Esto va a ser horrible. La NFL, yo voy a poner un número aquí, que va a lucir mucho, pero yo creo que va a llegar a esa cantidad. Estamos hablando de 250.
Pues sí, al paso que vamos, porque son 90 futbolistas, así como en la pelota de béisbol de las grandes ligas, hay 40 peloteros en el roster. En la NFL hay 90. Okay, para que ustedes se den cuenta. Y de esos 90, ponle que solamente el 2.5% den positivos. Chambi tiene razón, son 32 equipos.
Así yo creo que va a ser que unos 250. Es más, lo que hace el basquetbolista, lo que hace el beisbolista no es nada en comparación con lo que hace el futbolista. Ayer lo estuvimos hablando y yo creo que esto va. Tengo noticias que me dijeron. No me mencionaron el equipo, pero que hubo un equipo de béisbol donde la policía llamó a la gerencia y le dijo, si este equipo no entra en control, vamos a tener que llevárnoslos a todos, lo vamos a tener que internar. Aparentemente un equipo se le fue la mano y los muchachos empezaron a fiestar, y creo que tuvo que meterse en la gerencia y decir, señores, no queremos ser el equipo que haya suspendido la temporada. Y así que es que eso, primero, son súper a todos ellos, como decimos nosotros en buen cubano, le guataquean, están constantemente adulándolos. Entonces ellos se creen que no van a coger el virus, ellos no creen que van a hacer nada malo, y ahora tienen este problema.
Pero es impresionante.
El cuidado para los pobres mortales, para ellos no.
Si nos ponemos a pensar en la burbuja que existe actualmente en el béisbol de las grandes ligas, en la NBA, en la NFL y en la MLS, el fútbol, el soccer, que solamente con un alfiler tú puedes destrozar esa burbuja, ¿ok? Con atletas profesionales, especialmente en la NFL, que son notorios por no cuidarse. Perdónenme, pero esa es la verdad, ¿ok? Sí. Yo sé que a mucha gente le puede molestar eso, pero la verdad es la verdad. Ni los jugadores de la NBA ni los jugadores de la NFL son famosos por cuidarse mucho, que digamos, ¿ok? Cualquier cosita, imagínate tú, y pueden marginar a medio equipo, ¿ok?
Pueden marginar la liga, pueden acabar, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de estos jugadores? No existe.
Chami, si tú fueras un atleta profesional que estás ganando 10 millones, 12 millones de dólares al año, y sabes que vas a jugar una temporada en veremos, ¿tú no te cuidarías?
Totalmente. Pero es que ellos toman esto como que no hay ningún problema. Eso es igual que el atleta que se retira. El atleta, hay muchos atletas que se pasan la vida en bronca con la prensa. A los dos días que se retiran, nos empiezan a llamar a la prensa para que la prensa los empiece a cubrir. Por favor, porque ya el ego de ellos es más grande que el de nadie.
Y aunque es verdad que el COVID-19 te lo puede pasar una persona sin creerle, una amistad, un hijo tuyo. Mira, yo no salgo de mi casa, pero yo tengo una hija que ya tiene que salir de vez en cuando. Y si a mí me da coronavirus, no va a ser por algo que yo hice, ¿okay? Claro, es porque me la pasaron. Pero estamos de acuerdo que muchos de estos muchachos que son solteros, que llevan una vida de mucha parranda, yo entiendo por qué Chambi me mencionó esa cifra de 250 futbolistas de la NFL con coronavirus. Yo también estoy de acuerdo con ese número.
Y la NFL, acuérdense que es un animal diferente. Aquí las broncas son... Aquí no hay la unidad que hay en baloncesto. Aquí básicamente los dueños son los que controlan a los equipos. Vamos a ver.
Correcto.
Si eso va a prevalecer.
Y no solamente eso, de todos los deportes de contacto, que todos los deportes prácticamente son de contacto, a menos que tú juegues golf. La NFL es el más de contacto, donde si hay una persona con COVID, puede contagiar en un partido a 40.
Correcto.
¿Okay? Porque esos pleitos que tienen ellos en lo que le llaman la línea de scrimmage, y donde están tres o cuatro en un tumulto y cuatro o cinco y se tumbándose y pegándose.
Correcto.
Y respirando uno encima de otro, tosiendo uno encima de otro, porque así es el fútbol americano. ¿Okay? Tú estás en medio, así como dicen, no, mantengo una distancia de 2 metros. En fútbol americano, en 2 metros tienes a 8 personas.
Muerto de la risa. Sí. Y que toda la jugada termina en un... El 90% de las jugadas terminan en un grupo, en una pilita.
No, pero es que para discutir la jugada hay un grupo.
Exacto.
Exactamente, están respirando uno arriba del otro ahí.
Cuando entra un jugador para darle la jugada a los otros, se reúnen todos, hacen un grupito, se ponen el brazo alrededor del hombro y en un grupo hay 12 personas, 11 personas en ese grupito, imagínate. Ninguno está menos de 10 centímetros del otro.
De acuerdo. Horrible.
Bueno, vamos a seguir hablando de muchos temas deportivos, pero damas y caballeros, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Aquí está el Guajiro Peña con un segmento bastante sentimental, que va a ser dedicado a mi gran amigo y compañero toda vida, el señor Tony Taylor. Tony Taylor nació en Central Ava en diciembre 19 del año 35, jugaba catcher y shortstop y primera base cuando era juvenil. ¿Qué pasó? Que lo firmaron como shortstop. El equipo de Chicago lo firmó, fue a Liga Menor y jugó allá en High Point, en Carolina Diel, que era clase B cuando eso. Él y yo jugamos juntos a ese año y después hubo una cosa interesante en Tony Taylor, que cuando yo estaba jugando en Almendares y él pasó por Almendares y había un pelotero que acabó conmigo, George Allman. ¿Y qué pasó? Que en el año 58 a mí me suben para Grandes Ligas y yo estaba con los Cubs de Chicago y George Allman estaba ahí. George Allman me metió 7 jonrones y me metió 5 a mí pero 5 jonrones que no han caído todavía. Y cuando pusieron a batear de emergente Tony Taylor en el banco, Peña, tu papá, pobrecito Peña, me gritaba, ¿no? Y el nivel me hacía así con la gorra, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Que le tiré tres rectas por el medio plato y lo ponché, cosa que nunca le había tirado reto, le había tirado. Y Tony Taylor después del juego salimos a comer arroz frito y me dijo, qué dichoso tú eres. Digo, no, le tiré para que me bateara y no me batió. Pero Tony Taylor, de como pelotero, ustedes buscan los números estos y usted me dice que si hay alguien que pueda estar en el Hall de la Fama, está en el Hall de la Fama, fácilmente fue nombrado en el 83. Pero bueno, aquí tiene las cosas que Tony Taylor hizo en Cuba. Oigan esto. Electo Hall de la Fama en el 83. Líder en triple con 33. Líder un año con 3 veces líder en triple. 2 veces líder en hit. 2 veces en average, 303 en el 52. Y el último año, ahí acabó. Ganamos nosotros el campeonato, perdimos, pero él tuvo una temporada. Oigan esto. Él jugó 64 juegos. Fue líder en hit. Batió 12 jonrones y empujó 22 y se robó 22 bases ese año. Acabó. Su average fue 2.77. Pero ya la calle mencionó de Grandes Ligas. ¿Ustedes creen que estos números son fáciles? Oigan esto. 2.195 juegos. 7.680 veces al bate. Carreras anotadas, 1.005. Carreras hit, 2.007. Doble, 298. Triple, 86. 75 para la calle. Empujó 598. Se robó 234 bases y un average de 261. Pero, 2 juegos estrellas y batió con el Filadelfia. ¿Qué pasa con Tony Taylor? Que él va de los Cubs para Filadelfia. Va para Filadelfia en el año 60. Y se queda hasta el 74. Pasa para Detroit en el 73. Viene para Filadelfia de nuevo. Y tuvo una temporada. Yo estoy de escabia ya. Y estaba terminando. Nosotros queríamos hacer un cambio con Hernández, el pitcher. Y Tony Taylor, estoy hablando en el refil con Mike Smith. Y el Mike Smith vino y me saludó porque habíamos jugado junto a Tony Taylor y yo en Puerto Rico. Y me dice, me dijeron que está buscando al pitcher de nosotros, el zurdo. Y Tony lo dijo, Peña, cógelo, está entero, Peña. No lo ponen a pichar aquí en Filadelfia, es un monstruo. Y lo cogimos y lo firmamos. ¿Y qué pasó? Que Hernández Guerrero fue mejor el sayón y ganamos la Serie Mundial porque fue un fenómeno. Pero Tony Taylor, cuando él va a la Serie Caribe en el 59 con la Almendares, acabó. En los 6 juegos lo jugó, 36 turnos, 12 hits, 7 carreras empujadas, 3 bases robadas y batió 346 y fue nombrado el pelotero de la Almendares de la Serie Caribe ese año y fuimos nombrados yo como el pitcher porque perdí uno y gané uno contra el equipo de Puerto Rico, pero es Tony Taylor. Ese año jugó una segunda base que metía miedo. Él siempre fue bueno. Busquen los récords, señores. Ya Rafael mencionó ahí las barbaridades que Tony Taylor hizo en el béisbol y merecía haber sido por lo menos nombrado varias veces para Hall de la Fama, que lo mencionaron solamente. Bueno, pues no lo han hecho. Sinceramente, falleció. Nació en el año 35, tiene 84 años, va a cumplir 85. Quiere decir que hemos perdido nosotros un amigo, un compañero, un peloterazo, que representó a Cuba con una decencia siempre, bien en alto, y para él, y para su familia, su esposa que vive aquí en Miami Lake, que en paz descanse, uno de los grandes atletas y personas del béisbol cubano, Antonio Taylor, que en paz descanse. Eso es todo, Lacayo.
Guajiro, muchas gracias. ¿Algún comentario de Rafael y de Chambi sobre este tema?
No, yo creo que es muy bonito eso que ha dicho el Guajiro, porque el Guajiro, como dijo, perdí un amigo, un compañero, fue compañero de equipo varias veces, Tony Taylor, amigo de toda la vida, y un peloterazo. Eso es una cosa que viene de primera mano del Guajiro, que compitió una vida entera con Tony Taylor. Okay.
Sí, fue su contemporáneo a través de todas las ligas, eso sí, verá, a través de todas las
Correcto.
ligas. Tony, un tipo espectacular. Yo me recuerdo que Mr. Cachorro, el señor Ernie Banks, quería mucho a Tony Taylor. Hablaba muy bien de Tony Taylor, siempre habló muy bien de Tony Taylor.
Y yo quería mencionar algo, Campo. Cuando él está aquí en Miami, había dos peloteros latinos, Rentería y Luis Castillo. El señor Tony Taylor los tenía en la muñeca. Los veía a las 10 de la mañana, a las 8, a practicar al estadio, aunque jugaran. Y eso era todos los días. Y yo hablaba con él, va a cansar, y dice, no, es que tienen que hacer el doble play, Peña.
Justamente
y eso sucedió y fue un pedo.
Sí. Guajiro, te iba a preguntar justamente eso. Vamos ahora a aprovechar que entramos en la sin musiquita, por supuesto, porque estamos de duelo. Y cuando uno está de duelo, no pone mucha musiquita. Te iba a preguntar cuáles fueron exactamente los años que Tony Taylor se desempeñó como coach con los Marlins. ¿Alguien se acuerda de los años, más o menos?
Yo creo que él entró.
Los años mejor te lo mencioné ahí, que eso lo de Cuba, eso fue un escándalo que ese muchacho hizo. ¿Sí? Y Grandes Ligas ni al hablar. ¿Sí? Esa cosa que mencionó Rafael ahí de ese, señores, y lo que yo mencioné, no, eso que hizo en Cuba, no lo hacía cualquiera. Cuba era un béisbol que era tan grande como Grandes Ligas. Y eso de ser líder en esos departamentos y meter 22. Robarse 22 bases y ser líder en bases robadas, líder en carrera empujada varias veces, líder en bateo en el año 59, que fue el año que ganamos la Serie Caribe, y empujó 33 carreras y metió 5 jonrones. Los jonrones en Cuba no era fácil. Busquen los récords de los caballos grandes que metían. Sí, el líder, Rafael, y ustedes lo saben, que Luque metió 16. Pero para meter jonrones en Cuba era un paraíso el estadio del Cerro. 350, 410 y así.
Está bien. Repito, no, mira, no es necesario.
Yo creo, Pepe, que él entró con el equipo, si no me equivoco, entró en el primer año con el equipo. Y él estuvo, yo diría que estamos hasta el 2003, 2000, sí, tal vez el primer año de.
Más de 20 años tú, yo creo.
O sea que tiene dos anillos de serie mundial con los Marlins.
Pues, bueno, yo, mira, ahora que están hablando, me vino a la memoria que él fue mentor, dicho por este muchacho, de Alex González. Alex González lo quería muchísimo. Alex González, inclusive ese día le pregunté y me dijo, no, esto dice, me enseñó tanto en la pelota. Yo hacía cosas que yo no debería estar haciendo y él me las quitó. Me quitó las malas mañas con boberías. O sea que sabía coachar.
Sí.
No, y otra cosa, las series mundiales no fue series mundiales porque los Cubs de Chicago no ganaban en Filadelfia hasta el 83 cuando estaba Tani Pérez, que ganaron la serie mundial, ya él no estaba ahí, él era coach del equipo ese.
Ok, sí. Perdón, Filadelfia perdió la serie mundial en 1983.
Correcto.
La que ganó fue en 1980, okay, contra los Reales de Kansas City.
Ese fue de las jugadas particulares de Pete Rose, primera que se le cayó a Boone al catch y Pete Rose vino corriendo y la cogió. El loco.
Sí, eso, el pero él estuvo aquí con los Marlins. Yo voy a buscar su récord con los Marlins. Voy a buscar los récords con los Marlins porque yo sé que él estuvo bastante tiempo con los Marlins.
Rafael y Tato, abunden algo de esto. Cuando él está con el equipo de Filadelfia hasta el 74, va para el Detroit, y ¿qué pasa? Que la prensa en Filadelfia habló barbaridades, que cómo iba a cambiar a Tony Taylor. Lo vuelve a traer en el 76, y ahí termina su carrera como pelotero. ¿Qué te parece?
Bueno, Rafael, no sé si quieres aprovechar ahora que entra tu sección olímpica para hablar de Tony Taylor.
No, sí, vamos a seguir hablando de Tony Taylor. La decisión olímpica, acuérdate que lo que estoy hablando de Juegos Olímpicos, y eso lo mismo debemos hablar, porque estoy hablando de Juegos Olímpicos que evidentemente pasaron todos ya. Así que lo mismo de hablarlo hoy que mañana, que el día siguiente.
Correcto.
Esto vamos a seguir hablando de Tony Taylor. ¿Okay? Esto, yo dije hace un rato que el infield mejor que ha tenido el equipo de los Marlins, todos eran alumnos de Tony Taylor, la época que estaba Lee en primera base, Estaba en segunda Luis Castillo, Ale González en el shortstop y Mike Lowe en tercera base. Y ahí hubo también un coach de infield que entró y salió más de una vez de los Marlins, que fue muy bueno y fue mi cosa esta. Pero Tony Taylor es el individuo que realmente jugó pelota en esas bases, okay, sobre sí, todo jugó en shortstop y segunda. Así que él fue, y él lo decía, esos son alumnos míos, y ellos decían, mi maestro es Tony Taylor. Correcto. Y en ese momento no había mejor infield en las grandes ligas que el de los Marlins.
Yo quiero terminar ya y decirle al campo, a Rafael y a la Cayo, en el año 59 estábamos nosotros en el aeropuerto Marquetí en Caracas, habíamos ganado la Serie Caribe, y yo y él estábamos sentados, y Enrique Izquierdo en un banco en la esquina. Viene Monchi de Arco, en paz descanse, y me da un sobre, y yo lo abro, y otro a Tony Taylor. Y cuando yo abro el sobre, había 1,000 pesos. Digo, mira, 1,000 pesos, entonces, ¿estás loco, muchacho? No, hable de María. Porque le había regalado 1,000 pesos también.
El último año que estuvo aquí fue en el año 2001, la temporada del 2001. Ya en el 2002 no aparece su nombre con el equipo de los Marlins. Pero él había tenido a todos estos muchachos desde jovencito, como dice Rafael.
Sí, exactamente, ya estaban hechos ya, ¿okay? Listo para el 2003.
No, yo sé que en el caso de Rentería hablaba muy bien de él, Luis Castillo y Alex González, que personalmente me dijo que había sido un mentor de él.
Pero yo lo pienso, Rafael, y ustedes saben la verdad, que el Comité de Veteranos ha pasado por alto no solamente a Tony Taylor, a un cantidad de peloteros latinos y americanos que se merecen estar ahí, por lo menos en el Comité de Veteranos Nuevo. Y Tony Taylor hace como 2 años, y ellos estamos hablando en la casa de él, y me dijo, mira, Peña, sinceramente, Peña, yo te digo, tú eres mi amigo, a mí yo me gusta hablar de eso, yo no quiero criticar a nadie, porque si yo lo que yo hice fue jugar una posición que desde que tenía 12 años jugando allá en el pueblo, me gustaba el béisbol, y llegué a ser el máximo en el béisbol, y estoy agradecido a Dios eso. Si no me ponen, que no me mencionen, no me interesa. Así que, y con una dulzura que se expresaba él de lo que... Él sabía que pertenecía ahí al comité ese, pero no le importaba. ¿Qué te parece?
Sí. Si usted quiere saber si él debía estar o no estar, chequeen los números de Jim Mazeroski. Aparte de
ese el hombre, el jonrón lo cargó hasta el Salón de la Fama.
Sí, señor. Entonces, y él jugó en la época misma de Tony Taylor.
Totalmente. Sí,
correcto. Ya con la diferencia que el jonrón de Bill Mazeroski continúa siendo, hasta ahora, el único jonrón en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que ha decidido un séptimo juego de la Serie Mundial dejando en el campo a un equipo. Y da la casualidad que ese equipo fue los Yankees.
Exacto.
Sí, sí.
Porque Joe Carter, mucha gente dice, no, pero Joe Carter también jonroneó para terminar una Serie Mundial. Sí, pero eso fue en el sexto juego, no fue en el séptimo.
Correcto, no fue en el séptimo.
Yo solamente me quedo allá para despedirme. Le agradezco a ustedes esa noticia tan desagradable, porque es desagradable perder un amigo y un compañero. Y entonces, un hombre que se lo merecía todo, él lo hizo todo, con sacrificio. No crean que el béisbol es fácil, se sacrificaba. Y yo me recuerdo eso de Rentería y de Castillo. Castillo era difícil, Castillo no quería hacerle caso. Y él lo cogía y lo ponía, y decía, en vez de 10 roles, bueno, le daba 20 roles. ¿Ve? Esas son cosas de un coche. ¿Por qué ustedes creen que cochó? Aquí no aparece, pero yo creo que son 20 y pico de años de coche Filadelfia aquí. Una cosa increíble. Ahora, eso de Tony Taylor. Es increíble. Sinceramente, le parte el alma. Yo voy a tratar de seguir llamando a la señora. La hija de él, el teléfono lo cambió y su hermano no aparece por ningún lado. Así que felicidades a todos y que en paz descanse ese gran hombre, Tony Taylor.
Okay. Esto es lo siguiente. Una cosa es la gente fue líder de esto, líder de esto otro. Pero no solo es ser líder, es mantenerse entre los primeros por mucho tiempo. Y él hizo muchas veces. Ok, él que terminó dos veces entre los primeros 10 en carreras anotadas. Él terminó dos veces entre los primeros 10 en hit conectado. No parece nada. Él terminó entre los primeros 10 una vez para dobles. ¿Ok? Cuatro veces terminó en triples, entre los primeros 10. Tres veces nueve veces terminó en base robada, entre los primeros 10. ¿Ok? O sea, ya le digo, no es. Y el pobre terminó cinco veces entre el primero 10 en pelotazo que le metieron.
Entonces, sí, es hombre que, o sea, había que llegar a primera base de cualquier manera.
Como sea que sea, y no se echaba para atrás por nadie. ¿Ok? Uh-huh. Así que en porcentaje de bases robadas, aunque sea a éxito robando bases, 7 temporadas entre los primeros 10. ¿Ok? Así que ya le digo, de esa tiene muchos números en que está entre los primeros. No es líder, pero está entre los primeros. Eso se llama consistencia. Sí, muchos ganan un liderato de uno de los departamentos y ese es el que gana una sola vez. ¿Ok? Él ha estado entre los primeros tantas veces que no hay duda que es un grande del béisbol. ¿Ok?
No,
de Mazeroski, aparte de honroncito.
Y luego tú tienes que ver lo que significó en la pelota en Filadelfia, no solamente como jugador, fue un individuo que de verdad fue querido y fue un embajador de la pelota en Filadelfia.
La gente decía que Tony Taylor era un individuo que tuvo dos días Tony Taylor en Filadelfia.
Sí.
Una vez hace muchos años, después de que se fue a los Marlins, hicieron un día en Filadelfia que tuve.
Sí, correcto. Un tipo bien querido, bien. Yo he conocido a americanos de Filadelfia que cuando te bueno, Tony, lo primero es Tony Taylor, es lo primero que sale a decir.
Y lo segundo es Rubén Amaro Jr.
Sí, bueno, fue su compañero. Y luego, él siempre mencionaba, porque siempre tuvo buenos shortstop. Él tuvo shortstop a Rubén Amaro, que falleció aquí no hace mucho. Pero siempre decía que Willy Miranda era el favorito de él. Aparentemente porque jugaron muchos años y se llevaba muy bien. Inclusive yo me acuerdo que una vez alguien le hizo una pregunta, no sé si fue pues alguien le preguntó, ¿cuál es la mejor combinación de doble play en Cuba? Y él dijo, bueno, pidiendo perdón, quiero decir que fuimos yo y Willy Miranda. O sea, él consideraba esa combinación como la mejor. Y aparentemente estaban de acuerdo, bueno.
Sí, correcto, claro, caballeros. Me está diciendo Juanito que nos faltan solamente un par de minutos. Tengo noticias de España, damas y caballeros. El Real Madrid, así es, el Real Madrid acaba de derrotar. Les estoy diciendo, el partido terminó hace un minuto. El Real Madrid acaba de derrotar 2-1 al Villarreal de Castellón y se coronó campeón de Liga. De cualquier manera, la victoria del Real Madrid estaba asegurada porque el Osasuna de Pamplona viajó a Barcelona Osasuna derrotó al Barcelona 2-1, así que aunque el Madrid hubiera empatado, el Barça perdió, el Real Madrid es campeón de Liga, 10 victorias consecutivas desde que regresaron al coronavirus.
Sí, bueno, eso así fue dulce para los merengues, de verdad. Okay, doble triunfo, uno que ganaron y el otro que perdió a esta gente.
Bueno, entonces Florentino debe estar contento, ¿no?
Todo el equipo, todos los gerentes blancos están contentos. Ahora falta la Champions League, todavía no ha terminado, pero por lo menos tienen ya la Liga Española de Fútbol, que entre una cosa y otra, no sé este año del coronavirus, pero dicen que el premio era de 50 millones de euros por ganar la liga. ¿Okay? No es cualquier cosita. Así que felicidades al Real Madrid con goles de Benzema, que metió los dos goles, y el Barcelona. Leo Messi había metido el gol, pero luego el Osasuna con un gol en el minuto 94, y ese fue el gol que hundió al Barcelona en la temporada en casa, ¿okay? Perdiendo contra el Osasuna de Pamplona. Así que Messi, no sabemos si va a quedarse en España, no sabemos si va a quedarse en el Barcelona, pero el Barça ya no puede ser campeón de liga. Y me está diciendo Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy fue un día muy complicado para nosotros. Se va a extrañar muchísimo a Tony Taylor. Así que en nombre de Rafael, de Chambi, del Guajiro Peña, del Cepillo Carrillo y de Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a querer coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan. Que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la persona exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.